una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, a tu espacio favorito para repasar los temas más relevantes de medicina. Esto es Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Ya teníamos unas cuantas semanas que no nos conectábamos, pero tenemos un compromiso contigo en esta megaserie en Unflash, que estamos muy cerca de los 100 capítulos y estoy muy emocionado con eso. Tenemos un compromiso contigo, por lo tanto, a pesar de las diferentes circunstancias que están allá afuera, nosotros tenemos que cumplir y estamos aquí porque el mayor objetivo de estos materiales es que tú logres tus metas académicas, ya sea que te encuentres en tus ciclos clínicos de la carrera de medicina. Este material te va a ser muy útil, pero también si estás preparándote para el ENARM. Así es que, sin más, el día de hoy, como te has dado cuenta, vamos a revisar el tema de hipertensión arterial pulmonar. No sin antes comentarte, yo me presento, soy el Dr. Héctor Guzmán y soy tu acompañante, tu guía en estos episodios. Hipertensión arterial pulmonar. Estamos acabando esta sección, a pesar de que nos retrasamos un poquito, estamos acabando esta pequeña sección de neumología y me parecieron temas importantes los que vamos a revisar en este y en el siguiente capítulo. Hipertensión arterial pulmonar, porque hace referencia a muchas otras enfermedades que de hecho se relacionan y se interconectan. Y esto me parece interesante porque te permite generar diferentes relaciones para tu estudio. No se diga más, vamos a revisar la guía de práctica que estamos revisando para esta ocasión, que lleva por nombre Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar Primaria en el Adulto. Es una guía del 2010. Y pues vamos a iniciar con la definición de esta patología. Te tengo aquí varias, por ejemplo, el manual Merck, que a nosotros nos gusta mucho por su eficacia, dice que la hipertensión arterial pulmonar es el aumento de la presión en la circulación pulmonar. Puede ser secundaria a muchas causas, algunos casos son idiopáticos, y en la hipertensión pulmonar, los vasos sanguíneos pulmonares pueden experimentar constricción, sección, pérdida e incluso obstrucción. Y se trata de una enfermedad rara, caracterizada por un remodelado adverso en el árbol arterial, pero la importancia de esto es que conlleva aumento de resistencias vasculares con el subsecuente incremento de la poscarga del ventrículo derecho. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la insuficiencia cardíaca. Entonces, ya hemos hablado de insuficiencia cardíaca, aunque es rara, es un tema que vale la pena comprender y entender y que te lo vas a topar en algún momento de tu preparación. La guía te habla de la definición hemodinámica, que ahorita la vamos a mencionar, pero después la vamos a volver a explicar. Habla de que hemodinámicamente la presión arterial pulmonar media se define como mayor a 25 milímetros de mercurio y una presión capilar pulmonar menor de 15 milímetros. Esto, ¿cómo se mide? Por cateterismo cardíaco derecho, con gasto normal o bajo. Esa es la definición que te habla de la guía. Por eso yo te quise poner antes la definición del manual Merck. Ahora, quiero que entiendas esto antes de profundizar en los temas o en los subtemas de esta patología. Al final, recuerda que en todo el organismo tenemos un flujo determinado, una presión o una fuerza a la cual se dirige la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Y también recuerda que tenemos una circulación mayor o sistémica que va del corazón hacia todos los órganos y de regreso al corazón, y una circulación pulmonar que va del corazón a los pulmones y viceversa. Entonces, en la hipertensión arterial sistémica, justo, o sea, te traigo este tema de la hipertensión arterial sistémica a la cabeza para que trates de comprender qué es lo que está pasando, que la verdad es algo muy, muy similar en términos hemodinámicos. Al final va a haber algo que está obstruyendo o alterando la presión, la fuerza con la que va la sangre a los pulmones en este caso. Y la consecuencia, pues, en la hipertensión arterial, porque es relevante, porque puede generar problemas cardiovasculares o eventos isquémicos a nivel cardíaco, a nivel cerebral, etcétera. En este caso, en la hipertensión arterial pulmonar, la consecuencia pues va a ser a nivel de los pulmones. Va a deteriorar la función y como los pulmones son muy, muy buenos amigos del corazón, particularmente ahí hay una relación muy estrecha entre la hipertensión arterial pulmonar y la insuficiencia cardíaca. Bien, nada más es como que quería dejártelo esto pues presente. Vámonos rápidamente, epidemiología, en realidad no hay mucho que decir, dependiendo la guía que revisemos, en el caso de prevalencia nos hablan de que hay 15 casos por millón, es muy raro. Solamente me gustaría quedar claro también que hay hipertensión arterial primaria o idiopática, casi no se encuentra la causa en estos casos y es muy rara. Sin embargo, dentro de la hipertensión arterial secundaria hay muchas causas diversas. Ahorita te voy a leer una lista de manera muy breve, pero aquí me resalta la hipertensión arterial pulmonar secundario a tromboembolia pulmonar, que esto sí que es más común. Y bueno, pues para que lo tengas presente. Rápidamente, la etiología. La hipertensión pulmonar puede ser secundaria idiopática. Las causas más frecuentes, ya dijimos. Primero, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Seguido de enfermedad del parénquima pulmonar con hipoxia. Y ya de ahí, como tercer lugar, tendríamos la TEP y la idiopática en casos muy, muy raros. Vale la pena que tengas presente que la clasificación de la hipertensión se divide en 5 grupos según la actualización de la Fifth World Symposium Health en el 2013 en Nice, Francia. Y esto pues, estos 5 grupos son precisamente el grupo de idiopático, que aquí nos habla, por ejemplo, de mutaciones, situaciones heredables. Y en la parte de mutaciones te voy a recalcar nada más el receptor morfogénico óseo tipo 2, que es el BMPR2. Esta mutación es la más frecuente y es importante porque actualmente es una diana farmacológica. Y de hecho te voy a mencionar algunos tratamientos para este receptor. Sí, de ahí muchas otras más, inducida por fármacos, asociada a enfermedades de tejido conectivo, incluso a VIH. En el grupo número 2 está la hipertensión pulmonar causada por cardiopatía izquierda. Luego en el grupo 3, la hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares o hipoxia, que aquí se incluyen, por ejemplo, la EPOC puede producir hipertensión pulmonar. O enfermedad pulmonar intersticial o la enfermedad, algún trastorno respiratorio del sueño, por ejemplo. En el grupo 4, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que te decía anteriormente. Esto a causa de pequeños coágulos que se van generando a lo largo de los años. Muy complejo ahí la parte fisiopatológica, pero muy interesante. Que puede resultar una TEP crónica en una hipertensión pulmonar tromboembólica. Y finalmente en el grupo 5, hipertensión pulmonar por mecanismos poco claros o multifactoriales, como por ejemplo desórdenes hematológicos, mieloproliferativos o esplenectomía. En fin, es una lista bastante, bastante larga, pero me gusta y quisiera que la tengas presente porque la verdad es entender cómo se forma la hipertensión pulmonar. Vale la pena para entender pues el proceso patológico al final de cuentas. Y justo hablando de eso, vamos rápidamente, te menciono la fisiopatología. Solamente recuerda que se ha descrito que la disfunción endotelial es el mecanismo central que da origen a la hipertensión pulmonar. Hay varios mecanismos biológicos, patológicos, moleculares, pero todos ellos van a ir a una disfunción endotelial. Y cuando hablamos de esto, el endotelio, acuérdate que es un órgano vivo. No nada más son células que tapizan el interior de los vasos sanguíneos. Este endotelio tiene la capacidad de contraerse o dilatarse. Y eso es lo que genera la dinámica de los vasos y de dónde va a salir o por dónde va a fluir la sangre. Por lo tanto, si este endotelio no tiene o pierde la capacidad de generar una vasodilatación y una vasoconstricción de acuerdo a los requerimientos fisiológicos, pues aquí es donde vamos a tener el problema. Los mecanismos fisiopatológicos son 3 los que se mencionan. Aumento de la resistencia vascular en el pulmón es el primero. Aumento de la presión venosa pulmonar el segundo. Y como tercero, aumento del flujo venoso pulmonar debido a cardiopatías congénitas. Al final, lo que va a suceder es que va a haber una mayor actividad de tromboxano y de endotelina, que son vasoconstrictores, y una menor actividad de vasodilatadores como prostaciclina y óxido nítrico. Entonces lo que va a suceder es que los vasos sanguíneos en el pulmón se van a obliterar y van a generarse con una vasoconstricción patológica, lo que va a producir una proliferación endotelial de células musculares lisas que se van a hipertrofiar y que van a generar inflamación crónica y al final un remodelado de la pared vascular. Esto es lo que aumenta la presión de los vasos dentro del pulmón, que progresivamente van a ser lesionados de forma secuencial hacia la periferia y finalmente llegar a vasos más grandes y generar la hipertensión arterial pulmonar como tal. Ese es uno de los fundamentos fisiopatológicos que pues, me gustaría que tuvieras presente. Al final, la disregulación de esta presión dentro de los vasos pulmonares pues va a hacer que haya un mayor esfuerzo por parte del corazón, particularmente del corazón derecho, y es lo que va a generar. De hecho, la hipertensión arterial pulmonar tiene una sobrevida al momento del diagnóstico baja, y esto está relacionado en realidad porque secuencialmente la historia natural de enfermedad nos va a llevar a la disfunción ventricular derecha y una insuficiencia cardíaca derecha, que es finalmente la causa por la que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar van a fallecer por insuficiencia cardíaca, particularmente derecha. Ok, entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Hay que sospechar, yo te lo digo así, la hipertensión arterial pulmonar primaria es un diagnóstico de exclusión. Entonces hay que sospechar en los pacientes con antecedentes heredofamiliares y personales patológicos de algún defecto cardíaco o congénito y que tienen manifestaciones clínicas poco específicas. Disnea progresiva, sobre todo el ejercicio, debilidad o fatiga, síncope, cianosis, malestar atípico en el pecho. Y en la exploración física pues se describen varios signos a nivel de exploración cardíaca y pulmonar, ¿no? Te menciono algunos: segundo ruido pulmonar reforzado y a veces un cuarto ruido, soplos de insuficiencia tricuspidia y pulmonar, soplo pansistólico de regurgitación tricuspidia, tercer ruido del ventrículo derecho, distensión venosa yugular, y además puede aparecer hepatomegalia, edema periférico y ascitis en etapas avanzadas. Esto está reflejando justo la congestión a nivel de la circulación menor, de la circulación pulmonar. ¿Ok? Entonces ten presente que es un diagnóstico de exclusión. Entonces, de hecho, en el protocolo diagnóstico hay que verificar que hay alguna otra enfermedad. Hay que hacer una historia clínica muy, muy exhaustiva. Bien, pasamos al diagnóstico. De inicio, solamente te voy a mencionar la prueba diagnóstica definitiva. Hay muchas herramientas con las que se va a hacer el diagnóstico diferencial, detectar cuál es la causa o más bien descartar otras patologías que serían más frecuentes. La prueba diagnóstica definitiva es el cateterismo cardíaco, como lo mencionamos al principio. Se determina con una presión arterial pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esta prueba diagnóstica va a permitir evaluar la gravedad, plantear la terapia farmacológica y además evaluar si esta está funcionando y, por supuesto, evaluar el deterioro clínico. ¿Qué está sucediendo con la función cardíaca? Que es la causa, recuerda, es la culminación de la hipertensión arterial pulmonar, la insuficiencia cardíaca, particularmente derecha. Hay otras pruebas, cateterismo con prueba de vasorreactividad, esto también es interesante. En el mismo cateterismo se utilizan medicamentos para ver qué tal reacciona la vascularidad pulmonar con estos medicamentos que son vasodilatadores. Se me figura mucho a la prueba de espirometría para el asma, ¿no? Que tú das un broncodilatador y ves qué tal mejora la capacidad de los pulmones para el intercambio gaseoso. Es muy similar, solamente que pues a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? En esta prueba se administra, por ejemplo, óxido nítrico o adenosina para ver precisamente, calificar qué tanto se dilatan los vasos, y eso permite evaluar pues si va a funcionar alguna terapia farmacológica. Antes de eso, sin embargo, por supuesto, hay otras pruebas, ¿sí? Estas, las que te acabo de mencionar, son las como el gold estándar. Pero otras pruebas complementarias van a tener como objetivo determinar, primero, si hay una hipertensión pulmonar primaria o secundaria, identificando trastornos subyacentes. Entonces, hay que hacer un electro, hay que basarnos en radiografías de tórax, una prueba de función pulmonar, pruebas de ejercicio cardiopulmonar, ecocardiograma, incluso en el ecocardiograma se mencionan datos de sospecha. Si hay una presión sistólica mayor a 36 milímetros de mercurio o si la velocidad de regurgitación tricúspidia es mayor a 3 litros, mayor a 3 centímetros por segundo. También se puede utilizar gammagrafía pulmonar, TAC, angiografía, resonancia magnética, ecografía abdominal. Todo eso con el objetivo de descartar alguna otra alteración. Y de laboratorios, pues los generales, biometría hemática completa, química sanguínea, perfil hepático, pruebas de coagulación, pruebas de función renal. Gasometría, por supuesto, y algunos marcadores bioquímicos, como lo sería un ProBNP, BNP, para determinar si el grado de la insuficiencia cardíaca. Ahora, finalmente, en el tratamiento hay que determinar los elementos que podemos hacer uso de ellos. Número uno, tratar la causa subyacente si amerita, es lo principal. Seguido de oxígeno, pacientes con hipertensión arterial pulmonar van a requerir oxígeno muchas veces. Ya decíamos, se evalúa si los fármacos van a ser útiles. Y además hay opción de tratamiento quirúrgico. Que por último sería el trasplante de pulmón. Hay otros tratamientos quirúrgicos antes del trasplante de pulmón, pero estas son las opciones. En el caso de oxígeno y disminución de riesgo, pues se administra a pacientes con clase funcional 2 a 4 de la OMS. Recuerda, esta clase funcional habla acerca de qué tan adecuada es la calidad de vida del paciente. Entonces, pacientes que están por arriba de 2 se les brinda oxígeno, o que tienen una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o con datos clínicos importantes de hipoxemia, y que el oxígeno al brindarlo pues brinda a su vez mejoría de la sintomatología. Entre otras cosas, evitar fumar, evitar viajes aéreos con saturaciones menores a 85%, evitar anestesia general, evitar el embarazo y, muy, muy curioso aquí, evitar anticonceptivos con estrógenos orales. Esto muy probablemente, digo probablemente porque no lo dice la guía y lo estuve buscando por ahí, pero no especifica, pero yo lo relaciono con el riesgo de este tromboembólico o trombogénico que tienen los estrógenos orales, porque por el daño endotelial, algo que no te comenté en la fisiopatología, pues es que hay la alta probabilidad o el riesgo de que se genere trombos, y de hecho pues por eso te mencionaba mucho lo de la TEP, ¿no? Esto es quizá por el porque la guía te dice por qué evitar los anticonceptivos. Ahora, fármacos. La guía no te menciona fármacos, pero es muy importante y te vas a acordar. Y bueno, ya lo mencionamos también. El objetivo, pues, es ayudar a los pacientes que se vea beneficio, aumentar o generar dilatación, vasodilatación, para que disminuyamos la hipertensión pulmonar. Ha habido una evolución rápida en el desarrollo de fármacos y existen actualmente fármacos que actúan sobre 4 vías aberrantes implicadas en el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Y decíamos, el objetivo es disminuir la resistencia vascular pulmonar. Entonces, rápidamente te voy a mencionar estos 4 familias o medicamentos a través de las 4 vías. La primera es vía de la endotelina, que aquí tenemos medicamentos como el bosentan o ambrisentan, y que estos son agonistas de receptores de endotelina orales. Luego tenemos la vía del óxido nítrico, y estos medicamentos, pues te los tienes que saber: sildenafilo, tadalafilo, verdenafilo, que pues bendito sea, estos medicamentos posteriormente se vio que tenían una utilidad para la disfunción eréctil en pacientes mayores, ¿no? Eso fue simplemente un hallazgo porque justo era tratamiento que surgió para la hipertensión arterial pulmonar. Luego siguen otros medicamentos, vía de las prostaciclinas. Aquí tenemos el opoprostenol. Finalmente, la vía del receptor morfogénico óseo tipo 2, que es la mutación más frecuente. Y aquí tenemos el medicamento sotatercept. En general, se prefiere la terapia combinada. Y pues ahí, eso ya es cosa de tercer nivel, ¿no? Quirúrgico, solamente para que lo tengas en conocimiento, septotomía auricular con balón, que es un puente hacia el trasplante pulmonar, es un procedimiento previo. Y finalmente, justo el trasplante pulmonar, que tiene como indicaciones hacerlo en pacientes con pobre pronóstico, con supervivencia de un año menor al 50%, que tienen episodios de síncope, falla cardíaca refractaria, tratamiento médico, clase funcional de la insuficiencia cardíaca NIHA 3 o 4 o algunas otras. Bien, esto es lo que teníamos que hablar de la hipertensión arterial pulmonar. Espero que te sea de utilidad, que te sea lo más relevante, que te haya quedado claro. Y pues nada, vamos a continuar con estas clases. Espero que te sigan siendo útiles. Yo soy el Dr. Héctor Guzmán. En esta ocasión me despido. No te olvides de seguirnos en este podcast y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.